Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio. Como siempre, a las 4:30 de la tarde estamos aquí para hablar de fallas con amigos, con invitados y sobre todo viviendo este periodo de posfallas en el cual pues todos son balances. Es decir, aquí todo el mundo hace balance de lo que ha ocurrido durante estas fallas y depende de a quién escuches, pues el balance es positivo. Depende, por otra parte, el balance no es tan positivo. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es conocer la actualidad de las fallas, que es mucha. Esta semana se ha presentado la nueva junta directiva de Junta Central Fallera, con el concejal Pérez Fuset a la cabeza, que vuelve a ser el presidente de la Junta Central Fallera. Dentro de muy poco tiempo, elecciones, y no sabemos lo que va a pasar, si continuará o si habrá otro concejal o concejala. Iván, buenas tardes. Iván,
buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno. Pues nada, eso es lo que tú comentas, balances, y todavía la vorágine sigue en vigor, como decíamos, entre bambalinas y con noticias pues de rabiosa actualidad, como es la toma de posesión de nuevo del concejal Fuset al frente de Cultura Festiva.
Y ahora lo que suele ocurrir habitualmente y donde también estamos muy pendientes es de las renovaciones de los artistas, Iván, que eso sí que nos interesa.
Sí, bueno, ahí esto ya es un poco como el símil del fútbol, ya se anuncian pues fichajes, renovaciones y también alguna despedida, pero que, bueno, los talleres tienen que hacer seguida, ahora estamos en un periodo de calma chicha, hay algunos que tomarán ya otra vez posesión de las naves para empezar hogueras, pero estamos en ese periodo que también interesa mucho al público de quién va a dónde y quién se queda y con quién siguen y tal, que es muy interesante.
Como siempre te tenemos aquí para hablar de artistas, para hacer ese pequeño balance de las fallas del 2023, de lo que se ha plantado en la calle y bueno, pues un poco conocer todo esto, como también lo vamos a conocer de Almirante Cadalso con de Altea. Para ello tenemos aquí a uno de sus presidentes, a José Miguel Montalva Subirás. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
¿Qué tal? Nada, un año. ¿Cómo ha sido el año para Almirante Cadalso con de Altea? Por eso ha sido un año de cambios, de transición, muchas novedades, ¿no?
Sí, ha sido un año para nosotros, como novatos en el cargo de la presidencia, pues ha sido un año de mucho aprendizaje, un año de muchos cambios en la comisión, porque lamentablemente pues hemos tenido que cambiar de artista y nos hemos tenido que acoplar a la forma de trabajar de Tony. Y bueno, pues nuevas ilusiones, decepciones, pero yo creo que ha sido un año con un balance muy positivo. Desde nuestro punto de vista, estamos contentos con cómo han transcurrido las fallas. La comisión yo creo que ha disfrutado de unas fallas, yo creo que como hacía algunos años que no disfrutábamos. Y para nosotros ha sido un balance plenamente positivo, más allá de lo que siempre decimos, pues bueno, que si hubiéramos tenido algún premio mejor en ambas fallas, pues mejor, pero bueno, con el indulto del niñote infantil estamos muy satisfechos.
Te acompañan en la presidencia Sergio Lorente Pinazo y José Luis Serna Sánchez Mora.
Bueno, correcto, sí, son mis compañeros de viaje durante este año y ahora pues bueno, estamos ya en proceso pues ese que comentabais, ¿no? El proceso pre-fallas es intenso, pero el proceso post-fallas es casi más intenso porque tenemos que definir pues nuevos retos, nuevos objetivos, formar o terminar de limar el equipo y bueno, pues yo creo que este año va a ser también muy interesante, seguro.
Os encontráis con un año un poco, yo creo que, no sé si llamarlo difícil, no sé si llamarlo como una serie de retos, porque Vicente Fuster deja la presidencia y ¿qué hacéis?
Sí,
¿Decidís vosotros dar el paso adelante?
A ver, lo cierto es que con Vicente, evidentemente, como sabéis, pues bueno, nos une una relación muy fuerte porque desde que se planteó la posible disolución de la falla allá por el 2015, Vicente cogió las riendas de una falla pues que estaba muy, muy dañada, digamos, y con un riesgo de disolución bastante claro. Y nosotros hemos estado siempre con él y siempre le hemos apoyado y hemos estado en su equipo. Yo he estado siempre trabajando con él, igual que Sergio y que José. Y bueno, pues al final ha sido un relevo yo creo que muy suave, porque además Vicente no ha dejado de estar implicado en todas las áreas. Es decir, que Vicente ha continuado supervisando todo el tema de Falla, ha continuado visitando a los artistas, el tema del Ninot que le apasiona ha estado encima, y en todo, digamos, lo que necesitábamos nos ha prestado su ayuda y colaboración, y va a seguir haciéndolo. Es decir, que Vicente sigue ahí y tiene energía para rato. Con lo cual yo creo que ha sido una transición para nosotros, ha sido un paracaídas bastante, bastante bueno. Es decir, que el aterrizaje ha sido suave.
Es así, porque nos habéis invitado en más de una ocasión a vuestro casal, en principio para a conocer los pormenores de ese homenaje a Manolo Algarra, del que también hablaremos dentro de unos minutos, y también para la presentación de la Parada Mora de este año. ¿Cómo ha ido la Parada Mora?
Bien, yo creo que al final son ya era la 45ª edición de la Parada Mora. Tenemos un rodaje, yo creo que suficientemente, un bagaje lo suficientemente bueno. Y ha sido una Parada Mora muy entrañable, porque además ejercía la capitanía o el reinado moro María José López, que es una fallera de toda la vida, nacida en la calle Maestro Gozalvo. Su padre es refundador de la falla, o fue, y ha sido una parada muy, muy entrañable. Han participado más falleros que nunca, hemos tenido más filas que los últimos años, con lo cual yo creo que fue un espectáculo del cual nos han felicitado, y yo creo que ahí estamos, seguimos a tope. Vamos a colaborar además con la Federación de Moros y Cristianos de la Ciudad de Valencia, que llevamos unos cuantos años desenchufados, y yo creo que ese también es una vía muy identificativa de nuestra comisión, y que vamos a continuar ahí al pie del cañón.
Reina Mora María José Esteve López, con las falleras mayores del 2022 también, con Carmen y con Nerean, sí, que ahí estuvieron, ¿no?
Sí, sí, unas cortes estupendas. Hemos tenido la suerte de poder compartir un par de días de ensayos y un día que fuimos a elegir trajes y demás, y la verdad es que son tanto Carmen como Nerea y sus cortes, pues una gente espectacular, lo hemos pasado muy bien con ellas.
Es que estamos hablando nada más ni nada menos de la 45 edición de la Parada Mora Almirante Cadarso.
Sí, la Parada Mora es digamos un signo muy identificativo de nuestra comisión. Yo tuve la suerte de conocer a Juan Parera, que fue el gran precursor de traer los moros o la fiesta de los moros a la ciudad de Valencia. Él esto lo vivía con pasión, yo he estado muchos años organizándolo con él, y la verdad es que pues digamos que es un legado que no debemos dejar de lado, y que vamos a seguir con él, porque es algo de lo cual disfrutamos mucho, aunque nos genera mucho estrés, porque antes lo estábamos comentando, el día 19 es un día de mucha vorágine, porque te levantas resacoso del 18, vas a la misa del 19 que tienes que ir, luego ya enseguida te vistes, te comes con la familia, te vistes de moro, luego ya quema la falla infantil, quema la falla grande. Es decir, es un día que es necesario el día de recuperación posterior, porque es muy estresante, ¿no? Pero vamos, yo creo que es algo que Almirante va a seguir apostando por ello e intentar hacer lo más grande posible que lo que podamos nuestra Parada Mora, ¿no?
Tenemos que hacer balance de fallas con Iván Esbrí, tenemos que hacer un pequeño repaso, ya digo, de lo que ha sucedido en lo que se refiere a premios, en lo que hablar de las fallas tanto de especial, de primera, y de las novedades que él quiera contar. Pero ya que te tenemos aquí, a ver, yo soy un admirador, siempre he sido un admirador de Manolo Algarra en todos los sentidos. Recuerdo que en el homenaje a Manolo Algarra que se celebró el día 15, hice un comentario hablando de fallas, de aquella falla del 2011, de la flota prohibida, sí, injusto segundo premio, dijiste, para mí es cierto, con el respeto al primero, que no recuerdo cuál fue, pero que la verdad es que aquello fue un fallón. La falla Almirante, alrededor de su historia en especial, no ha sido muy considerada por los jurados.
Pues la verdad es que es una buena pregunta. Vamos a ver, yo creo que evidentemente hablar de Almirante en especial hasta este año ha sido hablar de Algarra. Las primeras fallas de Algarra, pues bueno, cuando plantó en especial también debutó con nosotros. Las primeras fallas, pues evidentemente no puedes pretender más que sobrevivir, evidentemente, y tener un premio que sea digno. Y yo creo que Manolo ha tenido una trayectoria en la cual ese 2011, el 2010, 2012 fueron años de unas fallas muy buenas. Y yo creo que sí que ha sido, no sé si injustamente tratado en algún momento de su trayectoria. Posteriormente yo creo que han habido años mejores y peores, pero yo creo que los últimos 2-3 años que se plantaron fallas con diseños más clásicos, o anteriormente, también lo comenté en aquel discurso, ¿no? La falla del Baco, la falla del Midas, la falla de yo qué sé, todas las más clásicas. Aquello yo creo que fue un cambio de estilo, y lo que comenté en los diferentes homenajes que hemos ido haciendo a Manolo es que era un artista tan versátil que fue evolucionando, es decir, desde una falla más clásica al clasicismo y yo creo todo este tema de escultura, que fueron fallas, yo creo que icónicas. Y luego de ahí, pues bueno, hemos pasado por una etapa un poco más de transición, y los últimos años con los diseños de Miguel Santa Eulalia creo que se plantaron dos fallas muy muy redondas y que podían haber tenido un premio algo superior. Pero bueno, esto de las fallas ya sabemos cómo es decir, que igual te puedes ir, y en especial más, ¿no? Te puedes ir desde un segundo hasta un quinto, o si el año que tienes suerte y suena la flauta, pues puedes ganar, pero es complicado, ¿no? Pero vamos, yo creo que Manolo ha tenido un palmarés yo creo que espectacular, vamos, ya lo he comentado muchas veces que es, vamos, envidiable por parte de cualquier artista, ¿no?
Uh-huh. Iván, dos cuestiones, hablando de Almirante Cagarso, la primera de ellas es la historia, ¿no?, de Almirante Cagarso, de Manolo Algarra, esa relación y las fallas que se han visto por ahí. ¿Tú estás de acuerdo en esto de que a lo mejor no ha sido también tratado? Esa por una parte. Y la segunda, Almirante Cagarso este año era merecedora del octavo premio en especial.
Wow. vaya. Pues va, empezando por la última pregunta. Claro, cuando también en una liga compiten tantas comisiones, tantas fallas, pues evidentemente hay muchas más que se van a quedar en puestos de cola que así a la cabeza, ¿no? Que al final la terna pues son las que son, salvo este año que se han roto las quinielas y tal, pero la terna son las que son. ¿Merecía más la falla? Wow, es que era una falla, lo ha apuntado el presidente, de transición, con una carga emocional muy fuerte. Y al final, es verdad que a lo mejor, claro, son al final elementos extrafalleros, elementos que están fuera de lo que es el juicio de la propia falla. Son cosas que a lo mejor ya es cuestión de la empatía del jurado, que puede ser justo o no puede ser justo el haber dicho, bueno, es que vienen de donde vienen, a lo mejor habría que haberlos puesto un poquito más, se han ido al octavo, pero que hubieran subido al sexto, al quinto. Al final, cuando estás ahí en esos puestos UEFA o tal, creo que tanto monta tanto. Al final, lo que hay que entender de lo que se ha hecho este año, que es lo que creo que el público general hemos visto, es eso, que es la falla que Algarra haría. Es la falla que Algarra hubiera plantado para este 2023. Y quedarnos con eso, de que es el último tributo a alguien que pues nos dejó hace un año, porque han sido bien en las fechas ahora en camino. Y a partir de ahí, pues ya Almirante va a empezar una nueva etapa. Uh-huh. Una nueva etapa.
¿Qué resumen podemos hacer, Iván, de la sección especial?
Bueno, la rotura de quinielas, creo que el titular es ese, ¿no? La marca histórica de que Exposición y Yongo hayan obtenido el primer premio. Merecedor, evidentemente, si están ahí es porque lo
merecen. Alguien hablaba de sorpresa. ¿Puedes intervenir, ¿no? José Miguel?
La sorpresa es absoluta en porque a nadie nos pilló allí jugando en casa. Quiero decir, cada uno estábamos en un sitio o en otro, habíamos los que estábamos haciendo rutas, vosotros los medios estabais en otras demarcaciones, a todo el mundo le pilló igual. Está muy bien, es divertido, porque además pues alenta que otras comisiones, pues yo que sé, Almirante, como en su momento casi fue, o Najuardana, que también está en un periodo de resurgimiento, pues quién sabe, 2024, si pueden ser el primer premio. Entonces, pues el titular es bonito, rotura de quinielas, Exposición y David Yongo, primer premio. A partir de ahí, creo que en la sección especial y en todas las secciones en general, ha habido por fin, de lo que yo más me alegro, que haya habido ya una contención de volúmenes. Por favor, gracias de dejar de hacer fallas con tanto ruido y tanta carga y tanta información ahí arriba a 20 metros que no vemos absolutamente nada ni podemos fotografiarlas bien. Y porque también al final es insostenible para los talleres y para las comisiones, porque al final, oye, más dineros no se pueden poner encima de la mesa. Entonces, gracias por la contención de volúmenes y que siga y que se mantenga. Y a partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que han sido unas fallas en general, pues de muchos nombres, aparte de Yongo, pues también Enrique Inestar con su indulto infantil. Yo creo que también Mario Pérez merece mención en la competición infantil, la mención de Mario Pérez. Creo que es un artista que también ya ha mostrado su credencial, ya está ahí, ¿no? Para los restos. Los Estudio Quemadera, Alex López, el alicantino Alex López, creo que también ha hecho muy buen trabajo en Valencia. Y otro de los titulares pues son los reencuentros y las despedidas, porque al final esto también han sido unas fallas de muchos adioses. Se va Sergio Amar, se va Carlos Carsí, tomar rumbos profesionales diferentes o deciden pausar. Han habido también reencuentros en secciones también muy pequeñitas, por ejemplo la vuelta de Víctor Valero a las fallas. Y creo que bueno, eso es un poco a lo mejor el pan de cada día de todas las ediciones de las fallas, pero seguramente este año lo hemos palpado mucho más. Yo creo que el mundo de la fiesta empieza a estar más sensibilizado que otras ocasiones con la situación de los talleres.
Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Que es un balance, aparte de los volúmenes, ¿no? De los que hemos hablado y que sí que lo hemos notado. Yo justamente estaba viendo esta mañana, estaba haciendo un pequeño repaso y los presupuestos creo que se han, exceptuando en Convento de Jerusalén, que se va un poco, los presupuestos yo creo que se han igualado bastante, ¿no?
Sí, yo creo que al final es lo que decía Iván. Al final tienes claro, nosotros estábamos ilusionados, evidentemente, por tener un premio mejor, pero francamente y con el corazón en la mano, es lo que decía Iván, visto lo que había en la calle, pues podíamos haber variado entre un octavo y un sexto, pero para mí no mucho más, ¿eh? Y me duele decirlo porque me hubiera gustado que hubiera sido mejor. Pero en general yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Iván, me parece que han sido unas fallas de mucha calidad. Yo no solo la falla de exposición, la falla de Na Jordana me pareció una falla muy bien. Y los bajos de Cuba, es decir, que hay muchas cosas a destacar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo comentábamos también antes, esto es un acicate para trabajar y buscar el detalle y hacer las cosas bien hechas y buscar fallas con mucho detalle y con, a mí me ha parecido también el nivel de plantado de las propias fallas, es decir, de todo lo que rodea la falla en su parte de abajo, me ha parecido que han habido unos trabajos buenísimos. Entonces, claro. Bueno, pues marca un camino, digamos, a seguir, ¿no? Yo lo veo muy por ahí también.
Bueno, comentábamos que la expectación por la renovación de artistas. ¿Tony y Enrique están ya renovados o...?
Con Tony llegamos a un acuerdo antes de fallas para renovar el ejercicio que viene. Y Enric nos pidió un poquito de tiempo y finalmente nos ha dicho que el año que viene no va a plantar fallas en Valencia, que va a tomarse también un año de pausa, plantar alguna falla en algún pueblo. Y por tanto, pues bueno, estamos ahí buscando todavía, tenemos ya cosas habladas, pero claro, es un momento un poco crítico porque los talleres, ya gran parte de los talleres ya están cerrados. Y bueno, pues vamos a ver si esta semana ya podemos terminar de definir artista infantil para el año que viene y bueno, y nuevos retos, ¿no? Porque en fin, tenemos que buscar nuestro sitio.
Enrique, que os ha dado muy, vamos, resultados espectaculares en todos los sentidos.
Sí, no, Enrique es un profesional como la copa de un pino, súper trabajador, súper detallista. Y bueno, pues nos ha dado nidos indultados que nos han dado la vida, ¿no? Este año sin ir más lejos. Pero bueno, nos ha pedido este año de pausa y bueno, pues seguimos en contacto con él porque claro que nos gustaría continuar trabajando con él porque nos parece que es un profesional muy, muy solvente y bueno, pues siempre vamos a contar con él, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a ir un momentito a lo que fue, digamos, a los datos de lo que fue la exposición del Ninot. Escuchamos en su momento a lo que es el concejal, a Carles Galiana, en ese momento, y pues, escuchábamos esto, nos hablaba de esto.
La exposició del Ninot 2023 és una exposició on es mostra a tot el món l'art inigualable dels nostres artistes fallers i que cada vegada desperta més interès. Les xifres d'enguany són de rècord. 108.043 persones han volgut passar per ací per veure un anticip del que seran les falles. L'interès que esta té ha crescut any rere any.
Bueno, y 108.000 personas que han pasado por la exposición Ninot. Y de esas 108.000 personas, el Ninot de Día de Pascua a la Albufera, de Almirante Cadarso, obtuvo, según los datos que tengo por aquí, 8.140 votos. Uh-huh. No está mal, ¿no? Creo que es el tercero de Enric.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, el tercero. La verdad es que yo creo que era un Ninot muy pensado, con muchos detalles, con un diseño muy, muy apropiado y sobre todo lo que pensamos que nos ha dado un punto de calidad, digamos, era el columpio este de la fallerita que se movía, que esto al final, pues bueno, son cosas que al final llaman la atención y no es fácil competir en una a un Ninot Indultat en una falla de primera. Ya sabéis que esto, pues bueno, cuanto más hacia el final están los ninos, y había ninos de una calidad también espectacular. Yo creo que el Ninot de la Plaza de la Reina era un muy buen Ninot. Había ninos, yo creo que de una calidad muy buena, pero bueno, hemos tenido la suerte de que a la gente le ha gustado y lo han indultado una vez más, ¿no?
¿Una sorpresa? Esto del Ninot Indultat de Almirante, sorpresa en el sentido de que a lo mejor la gente estaba pensando en otras cosas, ¿no? Porque se hablaba mucho también de la Plaza de la Reina,
la Madre de Hueta,
Duque de Gaeta, que son los
tres. A ver, ahí no ha habido tanta rotura con Ñeras porque cuando hay gente que está, digamos, en la terna o en la rumorología habla de quién puede estar, evidentemente no hay ruptura de quinielas ni hay titular sorpresa. Enrique estaba, o sea, estaba ahí desde primer momento junto con Mario y junto con Ceballos en Abria. Tampoco descuidemos a Javito en Mercado de Colón, correcto, que también hizo un muy buen grupito, muy costumbrista también en la línea D. Y claro, cuando tienes ahí cuatro o cinco candidatos, evidentemente, pues es opinión fijo, no es apuesta segura. Si hubiéramos apostado un euro a cada uno, no hubiéramos palmado dinero, por así decirlo. Y bien por Enric, además, yo desconocía, claro, yo tampoco estoy tan conectado con el mundo de que se tomaba una pausa. Yo creo que son muchos los que están tomando esas pausas, porque creo que también la carga de estrés que han llevado durante este tiempo, especialmente de pandemia para acá, ha sido también una vorágine y un círculo en el que se han metido de seguida y de continuidad de talleres y con otras faenas, que al final, pues sí, al final tienes que parar. Y como algún titular ha dado algún artista fallero, ¿y por qué paras? ¿Qué vas a hacer? Vivir. Uh-huh. Algunos te responden que vivir. Vivir. O ver crecer a sus nanos o cosas así. Bueno, correcto. Enrique tiene en los pueblos muy buen aval. Piensa también, pues en la época del cartón y de los moldes se refritaba mucho de lo de Valencia para los pobles. Uh-huh. Ahora el archivo es digital y tanto Sergio Amar, que ha dicho que también hará cositas en los pueblos, pues como ahora Enrique, al final todo lo que has generado en Valencia lo vas a poder amortizar en el poble sin menos presión y seguramente incluso haciendo más rentable la faena, porque hay un proceso creativo que ya está amortizado, que ya está realizado. Lo único que tienes que dar es alumbrar, dar a luz la figura y ya sabes el coste que va a tener. Por tanto, presupuesto y proceso creativo se ajustan mucho en cuanto a los dineros a disponer.
Tendríamos que hablar de los ninos de Manuel Algarra, pero es que contáis con 8 ninos infantiles.
Sí,
¿eh?
sí.
Desde
sí.
El año 87.
Sí, en la época de Hermógenes Aroca.
Correcto.
Sí, de hecho, si son más grandes e infantiles, pues seguramente es la comisión que más indultos tiene en el museo del Museo Fallero. Claro, porque con Alcarra son 8.
Sí. Ahora que estoy viendo también los premios de Ingenio y Gracia de la sesión especial adulta, hay siempre aquí ocurre una polémica, os pregunto a los dos, a ver qué os parece. El primer premio fue para Cuba Literato Azorín, el segundo para Reino de Valencia, Duque de Calabria, y el tercero para Sueca Literato Azorín. Y te encuentras que el primer premio de la sesión, o sea, digamos que el primer premio de la falla que se... la falla que se lleva el primer premio de Ingenio y Gracia ocupa el quinto premio de la sección. Esto a veces
madre mía, qué melón.
Dices, es un buen melón. Sí.
Creo que te cancelan el programa. Madre mía, la que nos puede caer a partir de ahora. A ver, yo me voy a mojar. Creo que hay cierta mala costumbre. Yo no digo que lo merezcan, los premios. Evidentemente están ahí. Pero es verdad, y eso una vez que tuve oportunidad de tener a futuros jurados de Falla en el Museo del Artista, se comentó, y se lo han comentado también otras gentes que da ese curso, de que los premios de ingenio no tienen que servir para compensar los premios más reguleros. Es más, si una falla es primer premio de cualquier sección, por extensión debería tener el doblete, porque si es primer premio de falla, también lo deberéis saber de primer premio de ingenio, porque es la mejor en todos sus aspectos. ¿Qué pasa? Que hay mucha disasociación, y sobre todo es por cómo se valora la falla, entre la parte estética, que es la que cobra más peso, y la parte temática. Entonces, la parte estética, pues eso, el conjunto de la falla, su pintura, su modelado, el volumen que se presta, como la armonía también de las escenas, qué tal, la rabiosa actualidad, todo el rollo. Vale, entonces eso se premia por una parte. Y por otra parte se premia el ingenio y gracia, que es la famosa cartelería que mucha gente no llega a completar la lectura y se quedan a lo mejor con tres o cuatro ripios que han fet gracia. Entonces, claro, hay mucho desequilibrio entre una cosa y otra. Entonces es casi lógico y se da esa paradoja de que los premios de ingenio y gracia muchas veces no se corresponden con el podium del premio de falla. Si fuera todo un análisis más parejo, yo creo que por lógica, una falla que es primer premio de sección, lo es también de primer premio de ingenio y gracia. Uh-huh. A lo mejor uno dirá, bueno, ser campeón de liga no es ser campeón luego de Copa del Rey. No, pero muchas veces también ha ido parejo. Quiero decir, va bailando ese podium, baila también en el otro. Tema espinoso. Al final, ingenio y gracia, pues eso, la cartelería, de qué va la falla, se queda muy, muy atrás, muy atrás. Son cuatro los que realmente eso se lo prestan a ver.
¿Tu opinión?
Sí, yo opino más o menos como Iván, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que se está premiando más quizás toda la parte que tiene que ver con cartelería, escenas, temática, con lo cual sí, también es lo que has dicho tú, Roberto. Al final los premios de Ingeniería y Gracia, primero, segundo y tercero, son premios de sección, son los premios prácticamente bajos de sección, porque al final no deja de ser... el noveno, que fue Reino, que ha sido segundo, y en fin, pues lo que habéis comentado, ¿no? Yo creo que es un premio que no tiene por qué estar 100% relacionado con la falla. Yo no creo que tenga que ser primero, pero bueno, debería estar ahí, ¿no? Quizás en el podium quizás sí que debería estar. Y que en cierta medida se da para compensar, pues posiblemente. Tendríamos que preguntárselo al jurado este año.
Claro, que... sí. Pero es que si rascamos en las comisiones, en las secciones más bajas, sí que se han dado casos bastante llamativos de podiums de ingenio y gracia, pero que en sección no tienen el premio. Uh-huh. Entonces, claro, dices, wow.
Llama más la atención.
Qué raro. Suena raro ser un tercero de ingenio y no ser el quinto de sección, o sea, no ser nada.
Bueno, que no se confundan los oyentes, que seguimos en un programa de fallas. Lo que pasa es que hay una cosa que los runners normalmente solemos comentar mucho, es que cuando hacemos una carrera larga o cuando hacemos una carrera de 10 o de 20 kilómetros o incluso la maratón, decimos siempre, una más a la saca, ¿no? Una más a la saca. Javi Mozas lleva ya no sé cuántos premios a la saca.
No tiene pared para tanta placa.
No tiene, no sé dónde los pones, Javi,
los premios.
Muy buenas tardes, compañeros. Pues bueno, ahí estamos buscando pared, sí, la verdad es que sí. Hombre, es todo de agradecer, la verdad es que cuando te dan un premio y te reconocen, eso lo primero, pues bueno, es de agradecer la tarea. Y sobre todo que reconozcan a una persona, a un investigador o un historiador, que no suele ser lo normal en estos casos.
Uh-huh. Lo comentamos porque este próximo sábado, por obra de la agrupación de Fallas Cuatro Carreres, recibes el premio individual de Cultura Valenciana en las Fallas, Enrique Simón Martí, que fue presidente de una de las comisiones de allí. Y te otorgan este premio. Son los premios cuatro de cuatro carreras.
Cuatro carreras, correcto. Sí, que se crearon. Esta es la tercera edición, el tercer año que se otorgan.
Muy bien. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue para ti esto?
Pues la verdad es que fue bastante curioso, porque un amigo común, Nacho, de la Falla Zapadores, me dijo que... porque ellos, cada agrupación se ve que funciona de una manera diferente. Y aquí, aparte de dar opción a las comisiones falleras de presentar candidatos, me dijo que la directiva me presentaba a mí como candidato. Él había propuesto a la directiva que fuera yo candidato a este premio en concreto. A los otros premios, pues supongo que habrá habido más candidatos o habrá sido de otra manera. Y bueno, me dijo que en la votación al final, pues que había resultado yo ganador del premio individual de Cultura Valenciana.
Uh-huh. Enhorabuena, Javi. Enhorabuena por el premio, uno más. Y bueno, te queríamos preguntar también, ya me comentaste que no has tenido posibilidad de vivir estas fallas del 2023 en la plenitud por causas de salud, pero...
Sí. La verdad es que puedo decir que empecé las fallas casi como aquel que dice el día 16. Uh-huh. Más o menos ya estaría totalmente recuperado. Y bueno, pues afortunadamente, como tenía vacaciones, pues hice unas fallas más o menos tranquilas para evitar pesos y historias, y bueno, pues sin problema. La planta, obviamente, de lejos. No pude colaborar este año. La ofrenda, sí, sin problemas. Bueno, la falla también. La crema, por supuesto, preparando la crema con los compañeros. Y bueno, pues visitando pues las fallas de las rutas que me suelo hacer en fallas para fotografiar y para ver y disfrutar de este arte urbano único en el mundo, vamos.
¿Qué te ha llamado la atención de todo lo vivido durante esta semana fallera?
Pues sobre todo el buen clima, porque yo creo que hacía muchísimos años, ni lo recuerdo, que ni llovía ni hacía aire, pero desde el primer momento de la planta. Y luego que el fin de semana del 18 y del 19, un montón de gente que nunca había visto tanta gente. Ya era el preludio, el fin de semana anterior, que ya vinieron muchísimos turistas, ya era un preludio de lo que iba a poder pasar, y este fin de semana, desde luego, fue alucinante toda la cantidad de gente. Yo intenté no hacer nada el fin de semana en el centro, salvo la cabalgata del fuego, que es un acto que creé junto con un grupo de personas y que sigo en la coordinación del mismo, y obviamente ese pues no había manera, sí o sí es en el centro, pero bueno, afortunadamente se desarrolló sin ningún problema a lo largo de la calle Colón, o sea que estaba todo perfectamente bien, pero el resto del centro debió de ser un caos.
Bueno, Javi, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene para que nos cuentes algo para recuperar esa sección tuya de la historia de las fallas.
Por supuesto.
Así que
ahí estaremos.
Te doy tiempo para que te prepares algo.
Perfecto, sin problema. Buscaremos, que seguro que hay anécdotas o cosas que comentar ahora que estamos ya de inicio otra vez de ejercicio fallero.
Muchísimas gracias, Javi, como siempre.
Un saludo, compañeros.
Hasta luego, Javi.
Enhorabuena.
Que mirar, os quería comentar, porque precisamente hablando de estos premios, fijaos que son, o sea, la agrupación Cuatro Carreres, el cuatro de Cuatro Carreres, ¿no? Son cuatro premios que se reparten. Uno de ellos es a Javi Mozas, otro es el premio colectivo Cultura Valenciana que se otorga a los bomberos de Valencia, pero hay dos premios, que es premio al artista que planta en la mejor falla de la última sección infantil y premio al artista que planta en la mejor falla de la última sección mayor.
Bien.
Yo creo que
es un buen acicate, ¿no? Sí, yo creo que es un reconocimiento. Claro,
exacto. Da visibilidad a esas secciones tan, tan modestas.
Es que precisamente os lo comento por eso, porque estamos hablando ahora mismo de sección especial, pero todas las fallas están ahí, ¿verdad?
Correcto.
Sí, claro. Sí.
Es un reconocimiento merecido.
Claro.
Muy bien, quiero que escuches una cosa que vas a oír ahora.
Mira, la zona de la plaza en la que nos encontramos lo es, pues es en este lado de la plaza donde se reunían y debatían sobre el qué y el cómo de cada una de las partes de la falla. 15 de marzo, día en el que se conocen los resultados de la votación popular del concurso de Ninots que determina el nivel de dificultad de cada ejercicio. Nada es casual. 15 de marzo, probablemente el peor día para acercarse a Manolo, al menos hasta que el último cartel de la última escena esté perfectamente colocado en su sitio. No puede ser casualidad. Pues en un día como hoy, con este sol reluciente, que estoy seguro que nos ha preparado desde ahí arriba, aquí va el sencillo homenaje que la comisión de la que has sido tu casa estos últimos 20 años te quiere rendir. Va por ti, Manolo.
Va por Manolo, ¿no?
Sí, se me ponen los pelos de punta, la verdad. fue un momento muy, muy emotivo. La verdad es que, como dije ese día, pues era un día muy señalado. Yo no me cuesta deciros que cuando escribí estas palabras y se las decía a mi mujer, las tres veces que se las leí, lloré las tres veces. Luego la gente me decía que estaba un poco nervioso, o sea, que no transmitía mucha emoción, pero es que si hubiera transmitido un poquito más de emoción, me hubiera derrumbado, ¿no? Yo creo que era un día muy significado para nosotros, y creo que quedó patente, pues bueno, que lo que era Manolo para nosotros, que no solo era un artista que nos plantaba una falla todos los años, sino que era uno más de nosotros, ¿no? Y la verdad es que fue un día de mucha emoción. Y bueno, todavía me emociono cuando lo digo, porque ya os digo, Manolo no era solo un artista, era un amigo y uno más de nosotros, ¿no?
Uh-huh. Oye, que estuvimos allí y que no faltó nadie, ¿eh?
No, fue un día, la verdad, bastante estresante también. Yo creo que la gente de Protocolo de la Falla lo dio todo, porque el día estaba muy elegido para que pudieran venir las falleras mayores y las cortes. El día 15, día de la planta, antes de la mascletá. Nuestro objetivo era fundamentalmente que venían las cortes, pero allí se juntó un mare magnum que nos confirmó que venía también el alcalde, luego el concejal, el futuro concejal, el candidato del PP, y apareció hasta Martínez Almeida, con lo cual la verdad es que teníamos allí un mare magnum de gente que nos hubiera gustado quizás hacer algo más íntimo, sí que es cierto, pero que a la vez, pues bueno, nos ayudó a darle toda la visibilidad a un acto que le teníamos tantas ganas como este que hicimos, ¿no? Como sabéis, pues bueno, el último Ninot que Manolo preparó para la exposición era un homenaje a los artistas falleros, y lo que hicimos fue hacer una pequeña modificación de ese Ninot poniéndole, digamos, la cara de Manolo que nos modeló Luis Pascual, que colaboró en la pintura Miguel Santa Eulalia, que luego colocó en su sitio su hijo. En fin, yo creo que fue un bonito homenaje. Y el Ninot, pese a que su hijo Manolo nos dijo, este Ninot ahora ya hay que quemarlo, ponerlo ahí, que mi padre quería que lo quemarais. Pero yo creo que de momento queremos mantenerlo en nuestro casal porque pensamos que es un bonito homenaje para Manolo.
Uh-huh. Hemos hablado muchas veces, Iván, de Manolo Algarra. Yo creo que el significado, el legado que ha dejado Manolo Algarra a lo largo de su carrera, yo creo que está ahí, ¿no? Y siempre quedará.
Sí, antes lo estábamos comentando, que la fecha de su aniversario del fallecimiento pues nos va a pillar ya dentro, pues, la semana que viene, si no me engaño. Y Algarra, pues hablábamos de la falla de Festum Vacuum, En busca del dorado o Fruta prohibida, ¿no? Son fallas icónicas, son fallas de postal, ¿no? De postal de la fiesta, de postal de la ciudad. Y sobre todo Algarra, el legado que también deja a nivel del colectivo y a nivel gremial, pues aparte de su ejercicio como secretario general en tiempos de Pepe Latorre, pues era esa defensa, esa mordedura como el primero por su gente, por su colectivo. El siempre falla, que ha quedado ya también como un hashtag para nosotros, para el gremio, y el valor de sus palabras y la contundencia de su discurso. Recordemos lo firme que se puso él y en aquella baremo, en aquella aprobación de limitación de volúmenes de los 14 metros, lo encabezó él. O sea, él es el que tiró de las riendas de ese carro y llevó a los otros compañeros a firmar ya el banal un discurso de, pues, que era un golpe en la mesa respecto a una situación que se venía ya muy, muy terciada, muy negra.
¿Qué más me puedes contar sobre las fallas de 2023 plantadas? Primera A, primera B, ¿cómo lo has visto?
Hombre, en las categorías altas, pues eso, siempre están todas las carnes en la parrilla, está todo puesto. Me gustaron mucho, a premios al margen, ¿no? Porque al final esto también va por gustos y por lo que, como preguntas a Javi, ¿no? Lo que te ha sorprendido. Me gustaron mucho unos amiguetes de la casa allá, los Acabuch Art en San Marcelino. Me parece que hicieron un trabajo espectacular. Tampoco el premio les ha compensado mucho, pero a nivel de público yo creo que nos ha convencido a muchos. Me gustó también mucho el trabajo. Sí, es el primer premio y efectivamente me gustó mucho el trabajo que hicieron Néstor Ruiz y Salva Bañuls en Espartero. Un Espartero que hacía muchos años que no se veía ahí arriba, desde su vuelta primera, además, muy, muy recientemente. También se rompieron las quiñalas, por tanto, ahí abajo, en la sección primera. Y en primera B, pues me quedo, por ejemplo, con un matrimonio que empieza a ser perfecto. Es un matrimonio que empieza a ser como el de Algarra y Almirante, que es el de Devisia en Pintor Segreyes. Me parece que están haciendo ahí una comunión perfecta y que creo que es una plaza que ya está en la ruta. O sea, es verdad que te pilla por el espacio y tal, están al lado de la Finca Roja y vienes de Pleno Centro y te pilla al lado Obispo Amigó, que es una plaza a visitar, o Marqués de Cenete y tal, pero Pintor Segreyes, desde que están los de Bis, es una plaza que yo ahora ya no me pierdo, y entonces me gusta mucho estar por ahí y verlos, como los veo en el Mercado de Colón. Y ya si nos vamos a secciones pequeñitas, los Quemadera. Creo que los Quemadera han sido la verdadera revolución de estas fallas. Nos hemos tenido en boca todos, sobre todo con el trabajo que han hecho en la Plaza del Ángel. Y por barrer a mi barrio, en mi barrio una falla, Padre Luis Navarro Remonta, que creo que tiene el censo más pequeñito de toda Junta Central Fallera, firmada por la comisión, pero quiero que averiguar quién está detrás, porque tiene que haber un artista detrás, seguro. Plantaron una falla divertidísima. O sea, ya solamente el hecho de que la falla estuviera rematada por Scooby-Doo y Shaggy, que me pareció un puntazo. Es que me pareció un puntazo. Yo creo que la tengo en un top, ¿eh? La tengo en un top por encima de, pues, claro, de especial y de muchas de primera.
Uh-huh. Bueno, el primer premio para Espartero Ramón y Cajal, el segundo para Cuar Palomar, el tercero para Grabadores TV, premios de Ingenio y Gracia para Jerónima Galés, litógrafo Pascual y Abad. ¿Repite?
Sí. Sí, sí, revalida en Triunfo Luis Espinosa, otro matrimonio perfecto, un artista al alza, un artista que también nos está haciendo ir a muchas demarcaciones, Luis Espinosa. Hoy he almorzado con él precisamente y comentaba que también ha cerrado taller en el sentido de que ya con 6 fallas cumple, y más todas las fallas que tiene extras, cumple, con lo cual siento por la gente que buscaba a Luis Espinosa, pero ya no puede ser.
Pero creo que ha fichado por Gayano también, ¿no?
Ha fichado por Gayano. Y se ha dejado, si no me equivoco, algo que tenía por Pobles. Entonces, al entrar Gallano, se deja una de Pobles y creo que prácticamente las 6 las circunscribe a Valencia. Uh-huh. También es más cómodo de transporte y muchas historias, claro.
Uh-huh. Eso estamos hablando de volúmenes que bajan y luego de la organización del taller, ¿no? Eso es importante, ¿no, José Miguel?
Sí, yo creo que al final los talleres, yo este año, bueno... El taller de mano lo conocí a la perfección porque son muchos años. Pero a mí, por ejemplo, este año, ya te digo, conocer el taller que tiene Tony Pérez me ha parecido un nivel de organización también bestial. Y al final yo creo que tiene que ponerse a trabajar de esa manera, ¿no? Como si fuera un... Es un trabajo muy artístico, pero también tiene que tener mucha organización para hacer los viajes.
Mentalidad, ¿no?, empresarial. Al final sí, son empresas. En pleno siglo XXI, estamos en 2023, la bohemia del artesano y el romanticismo del artista laborante y laborant per Valencia y per les Falles en la Pau del seu taller.
Eso le leí hace poco en un artículo, en una entrevista a Paco Pellicer, ¿no? El gremio, no sé si tenía pensado el que los artistas pasaran por un curso en el cual, digamos, un poco les sirviera de ayuda en la administración del taller.
Seguramente, ¿por qué no? O sea, en cualquier empresa, todos trabajamos para una empresa, nos hacen nuestros cursos de reciclaje y... o nos ofertan cursos y tal, pues yo qué sé, de dominio Excel o de dominio Office, pues ¿por qué no? El gremio puede plantear el decir, bueno, pues vamos a desarrollar algún tipo de curso o posgrado a 2 años de gestión empresarial y quien quiera apuntarse que se apunte y el que no, pues bueno, que proceda con como considere. Pero sí, porque esa formación no la tienen, realmente todos vienen que si de las bellas artes, que si de talleres, que si de artes oficios y demás, pero como empresarios de ADE ninguno viene al final, entonces pues bueno, es bien.
Uh-huh. Fuera de Almirante, que ya creo que será difícil porque Almirante en fallas os debe de ocupar todo el tiempo, ¿no?
Sí,
¿Te ha llamado la atención algo de lo plantado?
Yo ya os digo, hicimos la típica ruta que haces por las fallas de especial, la hicimos el día de la planta, y lo cierto es que vi unas fallas de muchísima calidad. Luego veo las fallas que puedo y que me pillan cerca, porque ya solamente con acudir a todos los actos y eventos que tienes que acudir no te da para todo, ¿no? Entonces... A mí en especial me ha parecido que han habido fallas muy buenas. Ya os he comentado que me parece que han habido unos niveles de planta. Me ha gustado mucho lo que han hecho tanto Cuba como Jordana, por ejemplo. Sueca también me parece una falla espectacular. No sé, yo creo que el nivel de fallas está muy arriba. También os tengo que decir que, bueno, que las cosas no se nos van a poner fáciles, porque yo creo que en general hablo con los compañeros no solo de federación, sino también de la agrupación, y yo creo que económicamente a las fallas este año nos ha ido razonablemente bien. Sí que es cierto que no me van a mostrar sus vergüenzas, ¿no? Pero van a venir cambios seguros, es decir, que se avecina pues que la subvención que hemos tenido un poco alegre probablemente no vaya a ser tan alegre. Y bueno, necesitamos que tanto las empresas como, yo qué sé, todo el mundo que se beneficia de estas fallas tan masivas que hemos tenido este año, pues realmente se tire a colaborar, porque al final poner estas fallas en la calle nos cuesta mucho esfuerzo, nos cuesta muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Y bueno, pues si las administraciones nos pueden ayudar, fenómeno. Si nos pueden ayudar los particulares, pues tanto mejor, ¿no?
Uh-huh. Os voy a dar un descansito de dos minutos, poco más de dos minutos, porque vamos a hablar de las mascletas que se han disparado en la plaza del ayuntamiento, concretamente las del día 9, 10, 13 y 14, pirotecnia Nadal Martí, pirotecnia Zaragozana, Zarzoso y Tamarí, con los responsables que fueron Nati Fernández, Luis Bronchú, Paco Sancho y Daniel Tamarí. Nosotros las hemos vivido prácticamente todas, hemos estado allí en la plaza y escuchamos pues sus declaraciones de cómo fueron esos disparos.
Va con el principio aéreo, cargadita de cartuchería, luego lleva 5 retenciones, la quinta doblada, pasada también 4 pasadas de terremoto, también llevamos un poquito de digital, el final aéreo con el digital. Y nada, y más que nada, pues esta mascleta la queremos dedicar a la lucha contra el cáncer, ¿no? Aunque sea poquito, con los pañuelos, el trueno del cañón del tercer aviso, y también va con su pañuelo, pues para hacer visibles, ¿no?, a todas estas personas que están luchando, las que están al lado de las personas que también luchan, y para alegrarles un poquito el día, más que nada a esas personas.
Hoy tenemos una mascleta, pues la verdad, bastante clasiqueta, ¿eh? Nos gusta el estilo clásico a nosotros. Tendremos 4 principios aéreos de menos a más, variando los efectos para que la sonoridad no sea diferente en cada momento. Después cogeremos las 5 fases de fuego terrestres, acompañada con fuego aéreo también diferente en cada una de ellas. Después cogeremos el terremoto final, que serán 3 fases, la última bastante potente, pensamos. Y después tenemos un bombardeo aéreo que dura alrededor de unos 18-20 segundos, que iremos quemando truenos y silbadoras, aumentando la velocidad hasta dar un golpe final hermético.
Vamos a hacer una mascleta clásica con un toque digital final, ¿vale?, que se compone de una traca valenciana para empezar, 4 retenciones aéreas, pues de truenos, silbatos, chicharras, ¿vale? Luego va un golpe que le da paso a lo que es el cuerpo de la mascleta, que está compuesto por 5 retenciones terrestres, acompañamiento aéreo, ¿vale?, con bastante cargada de materia, y luego va un terremoto espectacular con 4 fases, ¿vale?, y luego a continuación pues ya viene el final con un bombardeo aéreo y luego un digital final terrestre.
Estem així avui per a fer la mascleta en l'Ajuntament, que volem dedicar-la al poble valencià per tota l'ajuda i col·laboració que ha tingut en el poble ucraïnès, perquè la nostra empresa té un vincul molt especial en el poble d'Ucrània. La mascleta d'avui començarà en uns tocs de fum de color per a aquest homenatge que volem rendir. És una mascleta de 5 minuts de duració aproximadament, i esperem que des del principi tindrà un ritme molt intens i volem que vagi pujant aquest ritme fins al terremoto al final. Vos esperem a les 2 així tots en la plaça i esperem que disfruteu en esta mascleta.
Bueno, pues estamos hablando de fallas, estamos hablando de la sección especial, estamos hablando de todas las fallas de Valencia. No podemos hablar de todas, pero sí, por lo menos lo que nos dé tiempo dentro de nuestro programa. Pero indudablemente yo he intentado y al final pues lo he conseguido, y se lo agradezco muchísimo que esté con nosotros David Sánchez Yongo. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Primer premio de la sección especial. ¿Qué ha significado esto para ti, David?
Pues la verdad es que ha sido una ilusión muy grande, la verdad, porque no lo esperábamos y ahora hemos cogido con más ganas y lo hemos disfrutado muchísimo yo y todo mi equipo.
¿Cómo nace Cromática? ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo ha ido la evolución durante todo ese tiempo, durante el ejercicio, la construcción? ¿Cómo lo habéis vivido?
Pues Cromática es un proyecto que nace en una cena después de fallas y nada, empezamos con una idea y vamos trabajando sobre esa idea y ya creamos el proyecto a finales, mitad de agosto, más o menos, ya tenemos todo del año pasado, ya tenemos el proyecto, y a finales de agosto es cuando empezamos ya a crear cromática. Empezamos a montar volúmenes de corte y empezamos a ver cómo iba a ser el proyecto.
Con diseño de Daniel Gonf y el boceto es tuyo, ¿no?
Exacto, con un proyecto, es una idea de Dani, bueno, es una reunión que nos sentamos Dani y yo y Paco López, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando empieza a hacer toda la idea. Es una idea mía mezclada con ideas de Dani, y a partir de los dos sacamos el proyecto cromática.
Hemos visto un vídeo en el momento en el que vemos a Manolo Mas con la fallera mayor, con la comisión, en sí. El cual está ahí escuchando los premios de esto que van cayendo, me imagino. Tenemos aquí al presidente, almirante Carso, sí. Con de Altea, que está con nosotros también, que me imagino que sí. Eso se vive igual, ¿no? Y estás sí. Esperando que llegue el segundo para decir, bueno, el primero es mío, ¿no?
Sí, sí, hombre, yo lamentablemente, bueno, David, enhorabuena.
Gracias.
Lamentablemente no hemos estado en esa pomada, pero vamos, nos pasa cuando vamos nosotros, como sabes, bueno, tú ya lo has ganado también, cuando vamos al indultado, estás ahí, cuando dicen el segundo ya pegas a gritar, ¿no? Entonces es un claro. Poco extraño, pero sí, sí, es el momento. Yo cuando vi a Manolo, pues bueno, pues me alegré mucho por él, porque sé lo fuerte que ha apostado por esto y la ilusión que él tenía, ¿no? Por llegar a ese punto, ¿no?
¿Cómo lo viviste tú? Porque a Manolo lo vimos en el vídeo, pero ¿tú dónde estabas? ¿Cómo fue ese momento para ti?
Yo planto fallas en distintos pueblos que se plantan el 16, que es el día de los premios. Yo estaba, había acabado de plantar todo, entonces yo estaba de camino a Valencia, pero no me daba tiempo llegar a la plaza. Entonces, bien en familia, y nada, y como ya vimos que era el primero, pues ya me fui. Fue muy emocionante, la verdad es que muy chulo lo que te ibas contando, y ya cuando hoy es segundo, que es Plaza del Pilar, pues ya no di tiempo ni plaza, o sea, ya me puse a llorar.
Bueno, yo estuve allí, estuve visitando lo que es la falla. Tenemos aquí con nosotros también a Iván Esbrí, que es nuestro especialista en fallas. Y a mí, seguro que él te podrá decir muchas más cosas que yo, porque entiende mucho más que yo, pero a mí me sorprendió un poco la distribución de volúmenes. No sé si esto es así.
Sí, justo cuando estabas haciendo la pregunta, y se lo quería comentar, enhorabuena, David, por la marca histórica que has logrado tu exposición. Creo que han sabido jugar muy bien a esa plaza, a ese nuevo cruce, que además es el cruce histórico de exposición. Creo que han sabido adaptarse muy bien, no solamente con cromática, sino también con las precedentes. Lo que pasa es que cromática, en esa contención de volúmenes que estábamos hablando antes, el juego de dos cuerpos que más o menos en la parte ya alta se entrelazan o se buscan, creo que visualmente era muy impactante y estaba muy bien jugada, porque daba una sensación de mucho empaque en una calle que es enorme, ¿eh? Que es enorme, si la vemos ahora sin falla, es enorme.
Muy extraño. Es un cruce muy extraño, es como una forma de T, entonces había que jugar un poco con el ángulo que crea la calle, no es una plaza, no es un cruce de calle simétrico, entonces hace un cruce ahí un poco extraño, entonces había que jugar en una diagonal, y es lo que hice, eran dos bloques que arriba del todo parecían que se tocaban, pero dada la situación que tenemos ahora mismo con toda la subida de materiales y la bajada de volúmenes, había que intentar sacar el máximo provecho a lo que teníamos. Entonces era la manera que se nos ocurrió para aprovecharlo.
Y yo luego también destacaría la parte trasera, aparte del atrecho de las fuentes de agua y tal, creo que tuvo una parte trasera muy bien cuidada. Solamente, o sea, junto con Mario Gual, voy a usar decirlo, con Mario Gual, Carlos Carsi y Vicente Martínez Aparici, Yongo ha sido de los que mejor han sabido cuidar las traseras y ofrecernos casi una segunda falla por detrás. Y la parte esta también de la pintura negra con el tribal me parece un espectáculo.
Gracias.
Bueno, pues así lo ha valorado el jurado. Total entendimiento entre David Sánchez, Yongo y exposición, ¿no?
Sí, hay muy buena relación, ya son cuatro o cinco años trabajando con ellos, y la verdad es que nada, yo tengo una relación con Manolo diaria y muy guay con toda la comisión, entonces pues eso se nota. Yo pienso que confíen en ti en el trabajo y que te dejan hacer lo que te dé la gana. Yo pienso que se disfruta y yo pienso que luego se ve el resultado en la calle.
Enhorabuena, David. Espero que algún día, porque te queríamos tener aquí en el estudio, no ha podido ser, pero espero que en próximos programas te podamos y charlar largamente de tu carrera, de este premio y de muchas cosas más. Muchísimas gracias.
Genial, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues estábamos hablando del vídeo ese, no sé si lo habéis visto, en el cual Manolo está ahí junto con la Fallera Mayor, y la Fallera Mayor es Lucía Bartolomé. Vamos a escuchar a Lucía en el momento ya de que se conocieron esos premios.
He escuchado, pero de verdad que ha sido espectacular, un momento que jamás olvidaré.
¿Cómo ha sido ese primer abrazo cuando ha llegado aquí la Fallera Mayor de Valencia y todo se ha hecho oficial? Ese sueño se cumplía en realidad y pisaba tierra.
Exacto, se cumplía de verdad. No, es que no nos lo habíamos ni imaginado jamás. Ha llegado Laura, me ha dado la enhorabuena como toda su corte. Les hemos enseñado la falla ahora hace unos segundos y les ha encantado, así que nosotros súper felices. Pues a toda mi familia, a mi abuelo, que seguro estará viéndonos desde arriba y que fue presidente de nuestra falla durante 12 años y por supuesto esto va por él.
Una bonita dedicatoria y sobre todo hoy es noche de celebración, ¿no? Es el primer premio de la historia.
De la historia, de la historia. Nunca habíamos conseguido sección especial más de un tercero, así que imaginaos, estamos soñando.
Bueno, tu nombre se va a grabar ya en letras de oro, si no lo estaba a partir de hoy. ¿Eres consciente de que se te recordará, se os recordará por toda la vida?
No, yo creo que aún no soy consciente. Mañana me levantaré y seguiré sin creérmelo. Pero me tengo muchísimas ganas de ir mañana al ayuntamiento a recoger el premio y ya hacerlo oficial.
Bueno, qué emocionante, ¿no?
Qué guay. Sí, sí.
Sí, esto, oye, que nosotros en Duque de Gaeta vivimos casi una situación similar, ¿eh? Cuando llegas al tercero, no oyes el nombre, o sea, no lo has oído antes el nombre de la falla y estás a punto de ahí, desde el segundo ahí te quedas y dices, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Muy bien, ¿qué le espera este año a Almirante Cadaso con Deltea?
Bueno, pues
seguir trabajando.
Hay que seguir trabajando. Esto es así, el ciclo de las fallas. De hecho, no hemos parado de trabajar más que el día siguiente de fallas prácticamente. Ahora ya estamos cierres, arranques y bueno, pues aprender de este año. Yo creo que estamos un poco enrabietados por la falla que finalmente, lo que comentaba Iván, la trasera nos ha matado y bueno, pues ahí estamos, llevamos una semana debatiendo entre nosotros a ver qué vamos a hacer para poder remontar, ¿no? Y de esto se trata.
Bueno, estamos a punto de terminar el programa. No sé si quieres añadir alguna cosa más a todo lo que hemos hablado.
A ver, podríamos estar aquí hablando de fallas yo creo que horas, porque es algo que nos encanta, y simplemente agradecerte pues la invitación. Ya sabes que me tienes aquí en la casa para cuando quieras y
te tenemos muy cerquita. Hablamos. Aquí sí, prácticamente sí. En bici o andando. Correcto. Llegas a tu trabajo fácilmente.
Exacto. Sí, de hecho ya os digo, en 5 minutos voy a dar clase, o sea que ahí estaremos.
Bueno, pues si quieres te despedimos ya para... Perfecto. Que sigas con tu trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a Carles Galiana, que se ha despedido como presidente de la Junta Central Fallera, puesto que ahora su puesto lo ha ocupado Pere Fuset, el nuevo concejal de Cultura Festiva. Él hace un pequeño balance de lo que han sido, de lo que ha sido su trayectoria a lo largo de este año, de su presidencia, y al mismo tiempo pues los agradecimientos. Vamos a escucharlo.
Els fallers i les falleres podem estar molt contents d'haver viscut unes falles històriques. Amb l'espectacular crema de la falla municipal hem posat el fermall d'or a un exercici que ha sigut el de la normalitat i el de la recuperació. Des de la crida, passant pels concerts de falles, les falles municipals, les mascletaes, els castells amb la seva nova ubicació, tot ha anat encaixant gràcies a un equip que ha treballat estos 3 anys per recuperar l'il·lusió i l'alegria d'un col·lectiu de més de 100.000 persones. Enhorabona a totes i tots.
Vull agrair a tots els serveis municipals, perquè, òbviament, Cultura Festiva, diguem, que és la que pensa, la que planeja, però després n'hi ha més gent al voltant que ha d'ajudar-nos per a poder executar totes aquestes activitats que hem posat en marxa. Agrair també a tots els equips, als de la regidoria, als de Junta Central Fallera, als de Junta Central Vicentina, a tota la gent que ha portat el seu granet d'arena per a que tot això fos possible, especialment a la mesa de seguiment, que tant se va treballar les falles de setembre i que va obrir la porta no només a les falles de la ciutat, sinó que treballàvem en una visió molt més gran i va obrir la porta a altres fetes, d'altres localitats tingueren pues, un manual i tingueren una, pues, una forma de fer les coses davant de la pandèmia. Així que m'acomiade de veres amb moltíssima satisfacció, també a nivell personal, per haver estat al front d'esta regidoria en el pitjor moment de la seva història recent. Vull deixar la regidoria de Cultura Festiva amb, bueno, amb la satisfacció d'haver complit amb els objectius marcats durant els tres anys més durs que ha viscut la història recent de la cultura festiva d'esta ciutat. Vaig agafar la regidoria, en principi, de manera provisional, pensant que això seria qüestió segurament pues, d'unes falles i potser les següents, i bueno, al final, per motius de la pandèmia que tots sou sabedors, pues, s'ha convertit, es va allargar a tres anys. Jo crec que han sigut, com he dit, tres anys molt complicats, els més complicats de la cultura festiva, de la història recent. Jo vull recordar algunes coses, com per exemple que traslladarem totes les falles a Fira València per tal de guardar-les fins a les falles de setembre. Vull recordar tota la reubicació de l'Expo Jove de 2020 per no deixar penjat a centenars de famílies valencianes que, bueno, que jo crec que han trobat en este govern un aliat, no? Que no ha volgut suspendre les coses, sinó bueno, reubicar-les o transformar-les. Per no parlar del complicat que va ser organitzar aquestes falles en setembre, amb un agost pel mig, una dana en la planta, que jo crec que ens ha parlat de tot, amb el coronavirus encara rondant els nostres caps i, bueno, i un bon faller que, evidentment, va demostrar la seva immensa capacitat d'organització, que, a més, posteriorment es va notar que no havia pujat la curva d'incidència del Covid.
Bueno, nos despedimos ya, no sin antes conocer a los que son los nuevos directivos de la Junta Central Fallera. Se celebró lo que es una rueda de prensa del concejal Pérez Fuset, que nombró a la asesora de la presidencia, Irene Sánchez Alberola, en las áreas de presidencia, falla, gremio de artistas fallera, pirotecnia, incidencia, secretaria general, Inmaculada Mata Martínez, fallera de Sánchez Bergunturia, vicepresidente primero, Daniel Busques Corihuela, área de festejos, actos oficiales y juntas locales, de la falla Zapadores, Vicente Lleó, vicepresidenta segunda, Alicia Jimeno Cabanes, del área de infantiles, juventud y deportes, fallera de la Comisión de Cádiz Literato Zolín, vicepresidente tercero, Borja Sanz, área de protocolo y relaciones públicas, de la Comisión Plaza Maestre Arambul Sanz, vicepresidenta cuarta, Carolina Albiac, áreas de cultura y publicaciones, de la Comisión Reino de Valencia, Duque de Calabria, y vicepresidente 5, Nacho Quinto, Nacho Fuertes Gómez Sencillo, área de medios de comunicación, solidaridad, inclusión, patrimonio, promoción exterior, de la Comisión Antigua Senda de Senén, Arberola, El Palau. Concejal que se reunió inmediatamente con el gremio de artistas falleros y con el maestro mayor y su directiva.
Así es, tuvo su primera parada y muy, muy considerada y muy agradecida por el colectivo de artistas falleros en el gremio, y retomar y saber un poco de la realidad de los artistas falleros, que él ha estado al día constantemente, pero ahora saberla de primera mano y como ejerciendo el cargo de concejal de Cultura Festiva.
Nos despedimos ya. En próximos programas escucharemos al concejal en esta rueda de prensa dando muchos más detalles de los que nosotros hemos explicado esta tarde, y os esperamos en vísperas de lo que es la Semana Santa, el próximo miércoles. Gracias, Ari.